Este episodio va dedicado a Xavi Alonso. La verdadera Xavineta. El Bayer Leverkusen, que por cierto, Xavi Alonso anunció que se va a quedar por lo menos un año más dirigiendo este equipo. ¡Qué placer! ¡Qué espectacular! ¡Qué forma tan maravillosa de jugar de Bayer Leverkusen! Es bastante agradable ver cómo juega este equipo. Es muy entretenido, no te aburres de ver los partidos del Bayer Leverkusen. Y el pasado sábado hubo un peligro por ahí en su partido. Entraron en modo de urgencia porque iban perdiendo 1-0 en contra de Hoffenheim, un rival que a priori no proyectaba absolutamente nada. Todo se proyectaba para una victoria súper sencilla de Bayer Leverkusen. Nuestro pick inicial fue Bayer Leverkusen y over 2.5 goles. Al final se cumplió, pero bueno, estábamos muy cerca de arrepentirnos. Iba ganando 1-0 Hoffenheim con gol de Bayer al minuto 33. Y curiosamente también todos sabíamos que el Bayern no iba a perder, o sea, todos sentíamos que en cualquier momento Bayern Leverkusen iba a empatar este partido, todo iba a darse de una manera tan sencilla y pasaban los minutos y no se daba este gol para Bayern Leverkusen, que seguía jugando fiel a su estilo. Y llegó un punto en el que metimos otro pick, metimos un Bayer Leverkusen o empate que pagaba menos 300 poco después del inicio del segundo tiempo y no entraba el gol. Y llegó el punto en el que el pick para la victoria de Bayern te pagaba más 590 por ahí del minuto 75 cuando todavía habían perdiendo 1-0. Estábamos muy tentados a meterle una cantidad, pero dijimos no, a lo mejor sí es Sí es el día en el que Bayer pierde o por mucho el Bayer Leverkusen empata. Y viene Andrić al minuto 88 para poner las cosas parejas. Dijimos, se veía venir. Bayer Leverkusen estaba ataque, ataque, presione, presione. Llegaron 34 veces, escucharon bien. 34 remates y 11 remates al arco. Hoffenheim tuvo 6 remates y 2 remates al arco. Y después al minuto 90+1, Patrick Schick anota el segundo gol para el Bayer Leverkusen. El gol que le da la victoria al cuadro de Xavi Alonso. Imagínense que hubiéramos metido ese pick, qué exquisito. Insisto, no me canso de decir que este equipo de Xavi Alonso es espectacular y también creo que esta Bundesliga va a tener un nuevo dueño en la temporada 2023-2024. Yo creo que se va a acabar la hegemonía del Bayern de Múnich de 11 años y vamos a tener un nuevo campeón de la mano de Xavi Alonso. La Xavineta del Bayer Leverkusen es algo espectacular. ¿Cómo están? Hoy es martes 2 de abril. Yo les doy la bienvenida al episodio número 322 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy vamos a hablar de la Liga MX. Tenemos resumen de la jornada número 13, posiciones y tabla de goleo. Tenemos que hablar también de la Conca Champions, porque tenemos partidos ya de cuartos de final el día de hoy y el día de mañana. Hay partidos interesantísimos. Los equipos mexicanos están muy cerca de poder tener semifinales mexicanas. Imagínense las semifinales, 4 equipos mexicanos, 4 equipos contendientes, 4 equipos contendientes de cara al Mundial de Clubes. Sería algo espectacular. Hablaremos de la NFL, tenemos el análisis de una división más. El día de hoy hablaremos y analizaremos la división oeste de la Conferencia Nacional. Rams, Cardinals, Seattle Seahawks y San Francisco 49ers. Para terminar el episodio tenemos semana de carrera en la Fórmula 1 y ya está, a la vuelta de la esquina. Este fin de semana el GP de Japón 2024, traemos toda la previa completita. ¡Comenzamos! Pues hablemos de la Liga MX, el fútbol mexicano, que si omitimos el partido de Pumas Cruz Azul, que ahí estuvimos presentes y fue una cosa deplorable. ¡Qué jornada más espectacular! Si me permiten, yo creo que fue una de las mejores jornadas que hemos visto en este torneo, plagada de goles en todos los partidos, excepto en el partido de Pumas y Cruz Azul, por lo menos 2 goles en todos los partidos, y eso solo fue en 2 encuentros, porque si omitimos el Mazatlán Tijuana y Rayados de Monterrey Chivas, una verdadera lluvia de goles, muy muy buenos partidos, muy atractiva esta jornada y también llena de sorpresas, estuvo muy interesante. Vamos directo con el resumen. La Franja de Puebla recibía el viernes a los Tigres. Todos dijimos, sí, este partido va a ser de Tigres, pero Puebla puede que dé una sorpresita, puede que espante al rival, y dicho y hecho, Puebla abre el marcador al minuto 23, gol de Herrera, y después viene Brunetta al 62 para empatar las cosas. Diego Reyes pone la ventaja para Tigres al minuto 73, ahí dijimos, esto ya está acabado. Después, para terminar al minuto 81, Córdoba anota el 3-1, dijimos, ya, Ya este es resultado de Tigres, nos sorprendió Puebla al inicio, después fue un completo dominio por parte de la Fiera. Ah, no, no es la Fiera es León, por parte del cuadro universitario de Tigres. Y viene García al minuto 83 en el Estadio Cuauhtémoc para poner el 2-3 para Puebla. Y hasta ese momento empezábamos a ver un poquito de posibilidades, una pequeña luz al final del túnel para la franja. Llegaron, tuvieron oportunidades, tuvieron 22 remates y 7 remates al arco, pero no se pudo dar el resultado favorable para Puebla, que sería un empate. Tigres se lleva los 3 puntos en un gran partido, 3-2. Se dieron 2 de 3 picks, uno de los 2 picks, imagínense, eran goles en el Pumas contra Cruz Azul, qué tristeza. Pero bueno, América en contra de Atlético de San Luis, las Águilas del América con una alineación... pues pensábamos que podía ser completamente alternativa. También pensábamos que no iban a tener partido con CONCACAF, pero sí es cierto, iba a ser el partido el día de hoy. América salió con Kevin Álvarez, Reyes, Araujo, Chicote Calderón, Reyes, Jonathan, Richard Sánchez, Dil Rosun, Hernández y Henry Martin. Un cuadro que sí tenía varias variantes, no inició con todos sus titulares, pero esperábamos un cuadro mucho más alternativo. No importó absolutamente nada porque las Águilas del América tuvieron un buen resultado y un resultado favorable. Abre el marcador Diego Valdés, que entró lamentablemente después de una lesión de su compañero. Al minuto 54 anota el primer gol para las Águilas del América. Después viene Brian Rodríguez al 84, echó su bailecito, su celebración. Penal discutible, debatible a favor de Atlético de San Luis. Lo cobra efectivo Boli al minuto 90+5. El resultado terminó siendo, como les dije, favorable para las Águilas desde el Estadio Azteca, 2-1. El América es superlíder, venció al Atlético de San Luis. El siguiente partido fue el primero de nuestros picks. Mazatlán en contra de Xolos de Tijuana. Este partido proyectaba para tener bajos goles y también para una doble oportunidad. Mazatlán no empate, pues ambos se dieron. Si lo hubieran metido combinado o si lo metieron combinado, yo creo que les fue bastante, bastante bien. Mazatlán recibía desde el Estadio El Encanto a los Xolos de Tijuana, que están pasando por un momento lamentable, tristísimo. El Piojo Herrera, les digo, ya se debía de haber ido de Xolos desde hace mucho tiempo, pero siguen confiando en este proyecto. Allá los Xolos de Tijuana, que están teniendo un torneo... pues proyectándose a ni siquiera clasificar al repechaje. Abre el marcador Luis Amarilla al minuto 41 y al final del segundo tiempo, terminando el partido, Bello anota gol al minuto 90+2. Mazatlán venció 2-0 a los Xolos de Tijuana, resultado súper, súper favorable para el cuadro cañonero. Ya para los partidos del sábado, iniciamos muy temprano a las 5 de la tarde con el Rayados de Monterrey en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Las Chivas llegaban como víctimas, sí, llegaban como víctimas, hay que ser sinceros, porque un Rayados de Monterrey que estaba como líder, que estaba jugando bastante bien, no podías dejarlo atrás, y mucho menos de local. De verdad, todos esperábamos que Rayados saliera con todo. Eso sí, salió con uno que otro jugador suplente, aunque era un cuadro en su mayoría titular. Esperábamos la victoria de Rayados, pero a raíz de una expulsión en específico, la de Gerardo Arteaga al minuto 45+2, para mí empieza a voltearse la tortilla. Las Chivas empiezan a tener más posesión, terminan el partido con un 61%, 11 remates, 5 remates al arco. Rayados solo tuvo 3 remates al arco y 39% de posesión. Abre el marcador hasta el minuto 72 Héctor Moreno, pero... en su portería, gol en contra, autogol que pone el 1-0 a favor de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Después viene una expulsión de Rodríguez al minuto 82 y para terminar el partido, la cerecita del pastel, Ricardo Marín al minuto 90+3 le da la victoria 2-0 a las Chivas Rayadas de Guadalajara el día sábado. Una victoria inesperada, yo creo que muchos aficionados de las Chivas no se esperaban esto. Yo creo que bastantes personas estuvieron enojadas porque este resultado fue el principal rompequinielas del fin de semana. Y qué bueno por las Chivas, está bien que regresen a la senda del triunfo, que empiecen a jugar bien, espero que les vaya bastante, bastante bien, porque está padre tener a un cuadro completamente plagado de mexicanos, 100% mexicanos en nuestras ligas. El siguiente partido de Rayados de Monterrey es en contra de mi máquina, de local además, Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin Rodríguez y sin Gerardo Arteaga. Pues es una ventaja y cualquier ventaja se agradece. El siguiente partido fue un partido de goles. Era nuestro segundo pick. ¿Qué dijimos? Que iba a haber más de 2.5 goles. Nos quedamos cortos. 5 goles en este partido. Pachuca en contra de los Diablos Rojos del Toluca. También habíamos dicho que era por ahí también una doble oportunidad. Pachuca empate y termina sacando el resultado el cuadro de Toluca. 3-2 para el Diablo. Hubo un penal para el Toluca. Evidentemente lo cobró Thiago Volpi desde el Estadio Hidalgo. ¿Quién abrió el marcador? Rodríguez Macías al minuto 3 para Pachuca. Todo iba perfecto. Dijimos, este partido va a estar lleno de goles porque una de dos. Cuando inicia el partido es un gol tempranero o así termina o se viene una lluvia de goles. Afortunadamente fue la segunda. García empata las cosas al minuto 13. Después viene al 34 el penal para el Toluca. Lo cobra efectivo Thiago Volpi. Y alguien que está en un momento maravilloso es Alexis Vega, que anota el tercer gol de los Diablos al minuto 44. Está regresando a un buen nivel, está teniendo mucha disciplina y me está gustando lo que veo en Alexis Vega en esta su tercera, segunda etapa con el Diablo Rojo del Toluca. Para cerrar el partido, González anota gol al minuto 82. Pachuca ya no pudo hacer absolutamente nada y la victoria se le lleva un Toluca que está embalado, está en un gran momento, está pasando al espectacular y lo principal, están jugando bien, están teniendo un gran nivel de la mano de Alves Paiva, el profe Paiva, que al inicio pues lo veíamos ahí medio inestable. Hoy Toluca es un equipo súper candidato, un equipo que está alto en la tabla de posiciones y que lo primordial es, está teniendo un nivel maravilloso. Pumas en contra de Cruz Azul, poco, prácticamente nada que comentar en este partido. Desde el Estadio Olímpico Universitario 0-0, como les dije, tuvimos la fortuna de estar presentes ahí en las gradas, en el General A, ahí con toda la afición de Pumas. Y lo mejor fue, yo creo, pues la afición, el ambiente, el mosaico que hizo la Rebel, porque dentro de la cancha y en el partido, una cosa lamentable, 11 remates para Pumas, 12 remates para Cruz Azul, pero un remate al arco para la Máquina y 2 remates al arco para Pumas, un gol anulado debatible, pero al final de cuentas creo que puedo justificar la decisión de los árbitros y del VAR en ese gol que le anulan a Cruz Azul. Y después pues, varias jugadas de Pumas que sí se sintieron peligrosas, que desde donde estábamos, por ahí la ilusión óptica hizo creer a muchos aficionados de Pumas que había entrado el balón. Pero no, al final un partido aburridísimo, un partido que no podemos comentar con una extensión de tiempo. El análisis, pues, ¿qué les puedo decir del análisis? Mucho juego en el medio campo, mucho juego trabado, mucho pelotazo también por momentos en el partido. Dos equipos que no se pudieron hacer absolutamente nada porque ninguno de los dos presentó una propuesta completamente ofensiva. Me sorprendió que Martín Anselmi jugara más a defender. Sabíamos que con una defensa de 4, con una media de 4 y con 2 delanteros, iba a cambiar la táctica, pero no tanto a la defensiva. Martín Anselmi, pues sí, es un partido que no perdió, es un partido que no recibió goles, pero también le hizo falta el poder ofensivo al que estábamos acostumbrados jugando con línea de 3. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre ofensiva y defensiva, porque al parecer estaba dando mucho a la ofensiva, sí, pero dejaba muy desprotegida la defensa. Ahora sobreprotege la defensa y vimos casi nada de acciones a la ofensiva. Repito, hay que encontrar ese equilibrio para poder tener un equipo meramente ofensivo y que tenga posibilidades también a la defensa, que estemos muy bien equilibrados y que saquemos puntos, porque necesitamos sumar de 3, de verdad. Ya tenemos varios partidos que estamos rozando la mediocridad. 0-0, Pumas en contra de Cruz Azul. Atlas en contra de Querétaro. Este partido picosito en el Estadio Jalisco. Recordemos el historial que tiene este encuentro. Afortunadamente no fue en el Corregidora, sino seguramente hubiéramos tenido noticias. Que a lo mejor ya hasta hubo noticias de broncas en la grada. Porque el Atlas Querétaro viene siendo de unos torneos para acá peligroso. ¿Quién abrió el marcador? Murillo al minuto 4, después viene Sosa para empatar las cosas al 30 para los Gallos Blancos de Querétaro. 3 minutos después, Luis Reyes anota el segundo gol del Atlas, empate vía penal del pie de Pablo Barrera, expulsión de Santa María al minuto 67 y Querétaro rescata la victoria. Al último, rescata la victoria al minuto 90 más 3, gol de Ayón. Lo merecía, la verdad es que sí lo merecía Querétaro, aunque estuvo muy parejo el partido. 12 remates por parte de Gallo, 6 remates al arco, 51% de posesión, una precisión de los pases de 75% de ambos equipos, un poquito mediocre. Atlas tuvo 13 remates, 7 remates al arco y 49% de posesión. Querétaro se lleva la victoria. Ya en los partidos culminantes de esta jornada número 13, el día domingo, Necaxa recibía a la Fiera. Esperábamos una victoria de Necaxa, no se pudo dar en el Estadio Victoria. Abre el marcador Cervantes al minuto 61, Necaxa empata las cosas al 64, gol de Brian Garnica. Pero viene Federico Viñas, el estandarte de la fiera en este torneo, al minuto 89, muy cerca del final. El delantero convocado a la selección uruguaya anota el segundo gol para la fiera que le da la victoria en este torneo. León, bueno, la victoria en esta jornada. León vence 2-1 al Necaxa. Y para cerrar las acciones de esta jornada número 13, pues una de las sorpresas, yo creo que la máxima sorpresa fue la de Chivas. La segunda fue la victoria de Juárez, que bueno, desde que vencieron en aquel partido en contra de Puebla, Juárez está sumando. Juárez, ojo, nos está sorprendiendo, tiene 2 victorias al hilo. Juárez venció 2-1 a Santos, abre el marcador, Echeverría mata al minuto 63 y algo similar al del Bayer Leverkusen, Gol de Calvo al minuto 88 y Ángel Saldívar al minuto 90+5 desde el Estadio Olímpico Benito Juárez le da la victoria a los Bravos con 19 remates, 4 remates al arco, menor posesión que Santos que tuvo 53%. Bravos de Juárez consigue su segunda victoria en este torneo Clausura 2024. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Como les dije, América es líder, ha empatado a Rayados de Monterrey en puntos, pero en diferencia de goles tienen 14, Rayados de Monterrey tiene 13, los últimos 5 partidos del América, 4 victorias y un empate. ¿Qué momento está viviendo el cuadro de Andrés Jardine? Rayados de Monterrey está en segundo lugar con 28 puntos, Toluca, como les dije, está en un momento maravilloso, tiene 26 unidades con 13 partidos, 7 victorias, 5 empates y una sola derrota. Ahora sí, con esta derrota de Rayados de Monterrey, todos los equipos han perdido por lo menos una vez en este torneo. Tigres es cuarto lugar con 24 puntos. La Máquina ahora está en posición de repechaje en el quinto puesto. 13 partidos jugados, 23 unidades. Pachuca baja hasta el sexto con 22 puntos. Necaxa se coloca en la séptima posición con 21 unidades. Querétaro tiene 20. León tiene 20. Las Chivas Rayadas de Guadalajara están hasta la décima posición con 19 puntos. Pumas, que sumó un puntito, se mantiene en el lugar número 11 con 17 puntos. Santos está en el lugar número 12, que aunque pierde, no sale de la zona de repechaje, tiene 14 unidades. Atlético de San Luis tiene 13, Mazatlán sube a 12, Atlas está en 10 puntos, Juárez ya no es último. Novena posición, Tijuana está en el lugar número 17 con 8 puntos y Puebla es el nuevo equipo sotanero con 5 puntos, 1 victoria, 2 empates, 10 derrotas. Les dije que con la derrota de Rayados de Monterrey, por lo menos todos los equipos han perdido una vez en este torneo, pero no todos los equipos han ganado por lo menos una vez en este torneo. Tijuana es el único equipo que con Juárez, hace 3 semanas con Juárez eran los únicos 2 equipos que no tenían victoria en este torneo Clausura 2024, y ahora con 2 victorias de Juárez ya es lugar número 16, y los Xolos de Tijuana acumulan 8 empates, 5 derrotas y 0 victorias, tienen 8 puntos nada más. Pues Tijuana es ahora el equipo que no tiene victorias en este torneo. Ahora, ¿cómo están las estadísticas en la tabla de goleo tras 13 jornadas? Hay buenos jugadores que han metido buenos goles, que han sumado interesante y que yo creo que la pelea por el campeón de goleo se pone buena, ¿eh? Ahí Amarilla, Viña, Salomón Rondón, los 3 empatados con 7 goles, viene detrás de ellos Memote Martínez con 6, Diver Cambindo también tiene 6, Pocho Guzmán tiene 6, Cristian Hernaldo Rivera Cuellar de Tijuana tiene 6 goles, le sigue no muy lejos con 5 tantos Brandon Vázquez, Mudo Aguirre, Mi Brujo Uriel Antuna, Sergio Canales, Eric Chiquito Sánchez, Thiago Volpi ha metido 5 penales en este torneo. Thiago Volpi está mejor rankeado que muchos delanteros como Edson Ayón, como Edgar Méndez, como Leo Bonatini, bueno, como muchísimos jugadores de este torneo, pero los principales candidatos hoy son Luis Amarilla, Federico Viñas y José Salomón Rondón, candidatos a ser campeones de goleo. Con esto vamos a terminar la Liga MX, pero no vamos a terminar la sección porque nos vamos directo con la CONCACAF Champions League. Hoy tenemos partidos, mañana también tenemos partidos, tenemos la previa de los encuentros de cuartos de final, partido 1-2, la ida de los cuartos de la CONCACAF Champions, hoy a las 5 de la tarde y hoy a las 7 de la noche tenemos encuentro de rivales mexicanos en contra de la MLS. Son 3 partidos México en contra de Estados Unidos y un partido México en contra de Herediano, que ¿de dónde es Herediano? Es de Costa Rica, ¿no? Sí, es de Costa Rica. Hoy juega Columbus Crew, el actual campeón de la MLS, en contra de Tigres, el actual subcampeón de la Liga MX desde Lower.com Field. Columbus Crew va a salir a tratar de buscar el resultado. Columbus Crew no le queda de otra, tienen que buscar los 3 puntos porque es bien sabido que aquí en México cambia el panorama, cambia la situación, cambia la afición, cambia el clima, cambia absolutamente todo y principalmente la mentalidad de los equipos mexicanos, así que yo pronostico buenos partidos en Estados Unidos el día de hoy. Hoy, 5 de la tarde, Columbus Crew recibe a los Tigres. Mi pronóstico, hoy nos vamos a ir con 2 dobles oportunidades porque paga muy bien. Dobles oportunidades para los equipos mexicanos, así que nos quedamos con un Tigres o empate. Columbus Crew no creo que sea capaz de sacar esta victoria. Y hoy a las 7 de la noche, el partido principal de este día en los cuartos de final, porque el partido principal de la ronda, nada, mañana a las 6 de la tarde. El día de hoy a las 7, New England Revolution recibe a las Águilas del América desde el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el Gillette Stadium. Todavía no tenemos claras las alineaciones de New England y de las Águilas del América, pero como es bien sabido, el América está apuntando los cañones a esta Conca Champions, a querer ir al gran mundial de clubes que se presenta el siguiente año. Así que pronostico un cuadro completamente titular de las Águilas del América y también pronostico una victoria del cuadro de Cuapa y si les va mal, pronostico un empate. Nos vamos a ir con una doble oportunidad, América o empate. Hoy a las 7 de la noche. Y el día de mañana, ¿qué partido? ¿Jugará Messi? Yo creo que no. Yo creo que no va a jugar Messi, aunque si no juega, para mí se proyecta un partido un poquito más desilusionante para las aspiraciones del Inter de Miami. Inter de Miami recibe a Rayados de Monterrey desde el estadio DRB PNK a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Como les dije, si juega Messi, vamos a tener un partido interesante. Todavía Tata Martino, el entrenador del Inter de Miami, no descarta la participación del astro argentino, pero yo lo veo un poquito complicado. Como les dije, necesitan sacar la victoria los cuadros de la MLS, porque aquí en México se vuelve muy, muy complicado. Así que se pinta para un buen partido el día de mañana. No importa si no juega Messi, seguirán estrellas como Busquets, como Alba, como Luis Suárez. Sin embargo, este conector, que no estará presente muy probablemente Lionel Messi, es alguien que sería una baja muy muy importante. Si no juega Messi, pronostico una victoria. Una victoria, es correcto, escucharon bien, un money line para Rayados de Monterrey el de mañana a las 6 de la tarde. Si sí juega Messi, por ahí hay que analizarlo, pero yo pronosticaría por ahí un ambos equipos anotan. El siguiente partido es el de mañana a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. El partido más disparejo a mi forma de ver, Herediano en contra de Pachuca, un equipo que recibe muchos goles en contra de un equipo que marca muchísimo, pero que también tiene una defensa inestable. El día de mañana a las 8 desde el Estadio Nacional de Costa Rica, Herediano recibe a los Tuzos de Pachuca. Yo este partido lo veo con un Pachuca o empate, pero además una doble oportunidad, bueno, además de una doble oportunidad, un over 1.5 goles. Con esto vamos a terminar la previa de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Tenemos buenos partidos, muy atractivos. El día de hoy el fútbol va a estar muy interesante y el día de mañana también con ese Inter de Miami en contra de Rayados de Monterrey. Con esto, ahora sí terminamos la sección de los equipos mexicanos de la Liga MX, de la Conca Champions, y vamos a hablar de la NFL. Ha llegado el momento de hablar de la NFL y de analizar una división más de cara al draft de la NFL 2024. Ya estamos en abril, ya estamos en el mes del draft. Estamos muy cerca, estamos a 23 días de que empiece esta fiesta. Algo espectacular, algo que me gusta yo creo que más que la temporada. Lo he dicho, no me cansaré de decirlo. Y sí, sorprendentemente, nos gusta más el draft que la temporada de NFL. Hoy vamos a analizar una división que pinta interesante. Una división que tuvo cambios, sí, tuvo cambios importantes, pero que la hegemonía creo seguirá siendo la misma, a menos que nos sorprendan por ahí en el draft uno que otro equipo, ¿eh? Hoy hablaremos de la división oeste de la Conferencia Nacional. ¿Qué equipos tenemos presentes? A los Rams, a los Cardinals, a Seattle Seahawks y también a San Francisco 49ers, el actual subcampeón de la NFL. Si les interesa, si les parece, vamos a iniciar hablando de LA Rams, que han perdido. Yo creo que es la baja más importante de toda la NFL. Se ha retirado Aaron Donald. Se retira Aaron Donald, uno de los grandes defensores en toda la historia. Un jugador que todavía tenía mucho que dar. Pues deja un espacio que ningún jugador, estoy completamente seguro, ningún jugador va a poder llenar en esta temporada. A menos que llegue Micah Parsons de Cowboys. Bueno, ahí sí, yo creo que estarían todos contentos en Los Ángeles. Pero eso evidentemente no va a pasar. Hablemos de sus transferencias, hablemos de sus agentes libres. ¿Cuáles son sus principales renovaciones? La primera, Kevin Dotson, el guardia, que ha firmado por 3 años y 48 millones de dólares. Pero tenemos muy buenos fichajes, muy buenas adiciones desde la agencia libre. La primera de ellas, Colby Parkinson, a la cerrada, que llega de Seahawks por 3 años y 22 millones de dólares. Jonah Jackson, el guardia, llega de Lions, 3 años y 51 millones de dólares. Han firmado a Jimmy G, a Jimmy Garoppolo. Que su equipo previo era Raiders, ha firmado solo por un año. Cameron Curl, un excelente profundo, me gusta mucho este safety. Llega procedente de Commanders, aunque decir procedente de Commanders parece ser como un trade. Y no, más bien es el equipo anterior en el que estaba militando este jugador. Llega por 2 años y 13 millones de dólares. Y para cerrar, un agente libre, una adición que me parece magistral. Un jugador que se le asemeja mucho a las épocas de Jalen Ramsey. Hablamos de un gran, gran jugador, una superestrella, Tre'Davious White, que pertenecía a los Bills hasta la temporada pasada, pero los Bills hicieron una limpia, ahorraron muchísimo dinero. Pues Tre'Davious White, este corner, este esquinero, llega por 1 año y 10 millones de dólares a los Rams de Los Ángeles. Qué buena adición, me gusta mucho la situación de los Rams. Y ahora vamos a hablar de su situación en el draft. ¿Qué necesitan? Evidentemente necesitan cubrir la posición de Aaron Donald. No necesitan otra cosa más que un defensive tackle. Entiendo que las situaciones pueden ser diferentes dependiendo lo que vaya pasando en el draft y qué jugadores puedan irse presentando, quién les pueda llegar y a lo mejor les conviene. Los Ángeles Rams tienen hoy la posición número 19, el pick 19, que bueno, sorprendente, por fin los Rams tienen un pick en primera ronda. Ya tenían varios años sin seleccionar en su primer pick. Y ahora, como les dije, creo que vamos a buscar un defensive tackle. Por ahí podría funcionar un edge. Me gusta Chop Robinson, me gusta Byron Murphy. Pero no sé, este tipo de jugadores no van a llenar el espacio de Aaron Donald. Son muy buenos, creo que van a tener una muy buena carrera en la NFL. Pero si la expectativa de Rams es que cubran exactamente igual lo que estaba haciendo el liniero ofensivo número 99, están muy equivocados. Pueden ayudar muchísimo, pero no van a hacer lo mismo. Me gusta cualquiera de los dos. Me gusta que tengan una adición a la defensiva. Vamos a ver qué pasa con los Rams de Los Ángeles. ¿Qué otra necesidad podrían presentar? Pues digamos que podrían presentar una pequeña necesidad en el puesto de wide receiver. Sabemos que está Cooper Kupp. Sabemos que está Puka Nacua. ¿Pero quién más está? Hoy el tercer receptor es de Marcus Robinson, que a decir verdad, bueno, de Marcus Robinson no es un buen receptor. Por ahí en el puesto de ala cerrada está Tyler Higbee, ahora Colby Parkinson. Podría ser que si les llega Brock Bowers lo tomen, pero no les va a llegar. Necesitan un left tackle, necesitan un centro. Esas son las necesidades en la ofensiva. En la defensiva evidentemente necesitan cazador de cabezas, defensive tackle. Y yo creo que necesitan las dos posiciones. Necesitan por ahí un linebacker. Y en la secundaria un safety, pero yo creo que están bien ahí. Y es que sabemos que Rams ha sido un equipo que le funcionó porque consiguió su Super Bowl. Pero sí es un equipo que se desarmó muchísimo, que gastó mucho en jugadores clave y que ahorita está pues viviendo los estragos de esas transferencias. Hablemos del siguiente equipo, San Francisco 49ers, un equipo que es poderosísimo, que tiene grandes armas, que llegó muy lejos la temporada pasada y que en realidad, hay que ser muy sinceros, muchos pensaban que 49ers iba a ser ganador del Super Bowl número 58, pero pues es Kansas City Chiefs, ¿no? Es Patrick Mahomes. ¿Cuáles son sus principales renovaciones? Han renovado a Colton McKivitz, tackle ofensivo, por 1 año y 7 millones. Y a Brandon Allen, el quarterback, por 1 año y 1.5 millones. Sus principales llegadas desde la agencia libre son Leonard Floyd, el ala defensiva, que va a ayudar muchísimo a jugadores de la magnitud de Nick Bosa, a darles un poco de descanso, a jugar en un rol de complemento. Ha firmado por 2 años y 24 millones de dólares. Su equipo previo eran los Bills. Jetur Gross-Matos, que estaba en Panteras. Gross-Matos es un jugador con poco cartel, pero es muy poderoso. Me gusta muchísimo este jugador y va a ayudar bastante a San Francisco 49ers. Otro ala defensiva por 2 años y 18 millones de dólares. Jordan Elliott, el tackle defensivo, que llega de Browns, 2 años y 10 millones de dólares. Tuvieron un traspaso, Malik Collins de Texans, y también han firmado a Josh Dobbs, el cornerback ex jugador de Vikingos de Minnesota, por 1 año. ¿Cómo está la situación de San Francisco 49ers? Tienen el pick número 31 en el draft y, si no me equivoco, van a buscar línea ofensiva. Es de este tipo de equipos que necesitan reforzar y cuidar a su quarterback Brock Purdy y también darle muy buen espacio a uno de los grandes corredores de este deporte. Hablamos de Christian McCaffrey. Está Divo Samuel, está Brandon Ayuk, que no ha salido del equipo. Está también por ahí Juwan Jennings, está Ronnie Bell, que son receptores de medio pelo, pero pueden hacer bien la chamba, así que no necesitan a un receptor por el momento. George Kittle como tight end está más que perfecto. La línea ofensiva está bien cubierta en el left tackle y en el left guard, con Trent Williams y con Aaron Banks. Por ahí el centro, Jake Brendel, puede cumplir su función. Donde veo un poquito de problema es del lado derecho de la línea, en el right guard con John Feliciano y en el right tackle con Colton McKivitz. Un guard del lado derecho le ayudaría bastante a San Francisco 49ers. Del lado defensivo está de un lado, Leonard Floyd, del otro Nick Bosa, Jevon Hargrave y Malik Collins al centro. Me encanta esta línea defensiva. Fred Warner como linebacker, con Dre Greenlow, que bueno, se lastimó en el Super Bowl. Devondre Campbell, me gustan los linebackers. Como cornerbacks está Charverius White y Demondre Lenoir. Si les llegara a quedar Kool-Aid McKinstry, imagínense lo que sería en este equipo, estaría espectacular. Talanoa Ufanga como strong safety y Jair Brown como free safety. Es una muy buena defensiva. Sus principales necesidades para mí son un right guard, un safety y un corner. Yo creo que en el orden sería right guard, corner y luego un safety, aunque necesitan muy muy poco para hacer un equipo grandísimo. Creo que San Francisco 49ers se ha mantenido con este depth chart, con este roster tan poderoso, que hace pensar que van a seguir estando en la cima de la división y que tienen grandes posibilidades de llegar a otro Super Bowl. Ganarlo, pues ya quién sabe, ¿no? Ahora vamos a hablar de Seattle Seahawks, un rival que en muchas situaciones parece ser incómodo, pero todavía no logra dar ese salto y ese paso de autoridad para ganar la división o para estar presente en grandes escenarios en la NFL. Su afición es una de las más grandes, es un escenario, es un lugar que alienta tanto al equipo que le genera mucha presión al cuadro rival. De verdad que es un ambiente feroz, pero muy muy deportivo. Me gusta mucho la franquicia de Seattle Seahawks. ¿Cuáles son sus renovaciones? La primera, Noah Fant, el ala cerrada. El tight end, 2 años y 21 millones de dólares. Me gusta Noah Fant, me parece cumplidor, así que no necesitarían un ala cerrada. Y Leonard Williams, que ha renovado por 3 años y 64.5 millones. Por ahí pudieron haber conseguido a alguien mejor, es muy probable que sí, pero Leonard Williams pues no está mal. ¿Quién ha llegado? Sam Howell, el quarterback de Commanders, que es vía trade, pues ha llegado para aclarar las situaciones en Seattle Seahawks. Yo creo que no van a buscar un quarterback en el draft. Ya tienen a Geno Smith, ya tienen a Sam Howell, así que pues vamos a olvidarnos un poquito de esa situación. Han elegido o han reclutado también a Tyrell Dodson, apoyador, ex equipo, ex jugador de Bills. Todavía no se le confirma un contrato, al parecer va a ser por 1 año. Al igual que Jerome Baker, el apoyador, ex jugador de Dolphins, que llega por 1 año y 7 millones de dólares. Veo varios espacios, varios huecos en su alineación, en su depth chart, que puede ayudar mucho ese pick número 16 de Seattle Seahawks. ¿Necesitan quarterback? Pues sí, pero no lo van a buscar porque es un pick alto y no les va a llegar un buen quarterback. No están en situación de hacer trade y, como les dije, con la llegada de Sam Howell van a apostar por una temporada más. ¿Necesitan corredor? Por supuesto que no. Kenneth Walker y Zach Carbonet me parecen una excelente dupla. DK Metcalf, Tyler Lockett y Jackson Smith y Jigba son grandes receptores, así que tampoco necesitan wide receiver. No necesitan ala cerrada, necesitan línea ofensiva. Como left tackle está Charles Cross, jugador bastante joven, no necesitan esa posición. No hay nadie en la posición de left guard, no tienen a ningún left guard, así que bueno, Evidentemente necesitan a alguien ahí, necesitan a un jugador de la línea defensiva. De hecho, en nuestro mock draft 2.0 pusimos a Talia Sefuaga, el offensive tackle que llegaría a Seattle Seahawks y que les ayudaría muchísimo. Nick Harris me gusta, Anthony Bradford me parece un buen right guard y Abraham Lucas me parece un buen tackle, así que necesitan con urgencia left guard. Y en la posición de la defensa está Draymond Jones, Jaron Reed, Leonard Williams como defensive ends y como nose tackle. Por ahí a lo mejor un defensive end podría ayudarles. En el puesto de linebacker está Boye Mafi, Jerome Baker, Tyler Dodson y Ushina Nwusu. Tuvieron una baja muy importante, Jordan Brooks, que bueno, es alguien que me gustaba mucho como apoyador. Y bueno, qué decir de Bobby Wagner, ¿no? Necesitan un linebacker, aunque no hay buenos linebackers en esta clase del draft. En los cornerbacks está Tariq Woolen y Devon Witherspoon. Muy buenos jugadores, ambos muy jóvenes y ambos rapidísimos. Julian Love como strong safety y Rashawn Jenkins como free safety. ¿Qué necesitan? Para mí necesitan un tackle, necesitan un linebacker, pero la principal necesidad es línea ofensiva. Línea ofensiva para Seattle Seahawks. Ahí está la necesidad del equipo de Seattle. Vamos a terminar este análisis con un equipo pues que no sé qué van a hacer en el draft. De verdad, no tenemos idea. Esto se pone muy, muy interesante. Creo que Arizona Cardinals puede generar un splash muy llamativo. No han renovado a nadie, pero sí han tenido fichajes desde la agencia libre importantes. El primero de ellos, Bilal Nichols, el ala defensiva, exjugador de Raiders, que llega por 3 años y 21 millones de dólares. Justin Jones, un tackle defensivo, que llega de Bears, 3 años y 30 millones de dólares. Sean Murphy Bunting, muy buen esquinero, exjugador de Titans, 3 años y 25.5 millones. Jonah Williams, el tackle ofensivo, por 2 años y 26 millones. Desmond Ridder, el quarterback, que llega en vía trade de Falcons. Y para cerrar, un receptor irrelevante, Chris Moore, que llega de Titans por 1 año. Cardinals tiene muchos huecos, muchas necesidades, pero también tiene un excelente pick, el pick número 4. ¿Qué va a hacer Arizona Cardinals? Y aquí vienen muchas incógnitas que van de la mano de qué equipo va a buscar hacer este trade con Cardinals y si Cardinals sí va a dar su pick número 4 en el draft. Antes de comentar las situaciones del draft de la NFL 2024, hablemos de los huecos que vemos en el depth chart de Arizona Cardinals. Kyler Murray no es un hueco de momento, además está como backup Desmond Ridder y puede ser útil para este año, pero para el siguiente, uff, al parecer Kyler Murray no es el jugador que esperaban los Arizona Cardinals, no es ese jugador franquicia que puede llevar al equipo al siguiente nivel, así que empiezan las preocupaciones por el quarterback. En la posición de corredor está James Conner, está Michael Carter, Emari de Mercado, DJ Dallas. James Conner es el claro titular, pero ya está pasando su tiempo. James Conner tuvo una temporada irregular la temporada 2023, así que si pudieran tener a un corredor por ahí suplente, imagínense que tuvieran a uno de los grandes corredores como Blake Corum, estaría espectacular y le empezaría a quitar el puesto, primero a repartir y luego sería el titular sobre James Conner. Los receptores, pues es la principal necesidad y todos lo sabemos, no es un secreto para nadie, tienen muchísimos receptores. Fuera de Michael Wilson, Greg Dortch, Chris Moore, Zach Pascal, Andre Barcelia, Jeff Smith, Kaden Davis, Daniel Arias y Dan Chisena, todos tienen contrato solo por la temporada 2024, así que es evidente la necesidad en esta posición y ayudarle también a Kyler Murray. Oigan, no agarraron prácticamente a nadie relevante en la agencia libre 2024, así que la necesidad es receptor, receptor y receptor. Me gusta la cerrada Trey McBride, creo que puede hacer muy buenas cosas y en fantasy, ay, pinta para estar muy llamativo. La línea ofensiva, Paris Johnson Jr., gran liniero defensivo, muy buen tackle por la izquierda. Elijah Wilkinson me gusta como left guard. Tenemos un centro que por ahí podría ir un poquito la necesidad también de Cardinals. Hlakte Frogdolt, qué raro nombre. Right guard Will Hernández y el right tackle Jonah Williams. Necesitan un centro en la línea ofensiva. En la línea defensiva tenemos a Saban Collins, a Bilal Nichols, Justin Jones y BJ Ojulari. No es de las mejores líneas defensivas, pero es una línea defensiva estable y es una línea defensiva joven, y eso es muy importante. Mac Wilson como linebacker, Kashir White y Dennis Gardeck necesitan un linebacker. En los cornerbacks, Sean Murphy Bunting, Garrett Williams, Jalen Thompson como strong safety y Buda Baker como free safety. Yo sí pensaba que Buda Baker iba a salir del equipo. Pues sí, una necesidad podría ser un secundario, un cornerback para ser específicos, así que... Pues ahora sí vamos a hablar de las situaciones del draft. Sus huecos, línea ofensiva, centro, receptor, la principal necesidad, linebacker y cornerback. Tienen el pick número 4 en el draft, el pick número 4. Y además tienen la gran posibilidad de elegir al mejor receptor y al mejor jugador de la clase, en mi opinión. Los tres primeros picks van a ser de cornerback, indudablemente. Entonces, tienen toda la posición y tienen la ventaja de elegir a Marvin Harrison Jr. Y yo no veo por qué no lo elijan ahora. Si Minnesota Vikings o cualquier otro equipo, Broncos, cualquier otro equipo, pero Vikings es quien está en mejor posibilidad porque tiene dos primeras selecciones, se las da y además les da el primer pick de la siguiente temporada, de la temporada 2025. Puf, qué cuestión tan interesante, porque aquí tienes posibilidad de elegir a un receptor en el pick número 11 que posiblemente te llegue un Romeo Dunze, que a lo mejor te llegue un Malik Nabers y si no un Brian Thomas. Y en el pick número 23 puedes elegir a un cornerback. Y en el pick número 29, que Arizona Cardinals tiene dos picks en esta primera ronda, puedes elegir a un liniero ofensivo. Vaya, es una situación interesante. La ventaja es que Arizona Cardinals tiene dos picks. Puede elegir en el primero de ellos a Marvin Harrison, que al parecer podría pintarse como un capricho si rechazan la oferta de Minnesota Vikings, si es que existe una oferta, porque todavía no sabemos nada. Pero tienen la posibilidad de darse ese lujo, porque en el pick 29 Arizona Cardinals puede agarrar un liniero o puede agarrar un corner. Insisto, Kool-Aid McKinstry, si llega hasta esos lugares, el que se lo lleve, 49ers, Cardinals, Kansas City Chiefs, se va a ir rayadísimo. Y esa es la situación de Arizona Cardinals. Si me preguntaran a mí, ¿qué harías? Yo agarraría a Marvin Harrison Jr. y vemos qué pasa en el pick número 29. No puedes desperdiciar un talento como el de Marvin Harrison Jr. Arizona Cardinals tiene una gran posibilidad de tener un equipo contendiente y de tener un jugador playmaker en sus filas para ayudarle a Kyler Murray. Con esto, pues terminamos el análisis de la división oeste en la conferencia nacional. Hemos terminado el análisis de este episodio. También nos vamos a estar escuchando el viernes con otro análisis, otra división. Y ahora sí vamos a preguntarles qué división quieren. Estamos muy cerca del draft. Con esto cerramos la sección de la NFL y vamos a terminar el episodio hablando de la Fórmula 1. Pues vamos a terminar esta edición número 322 hablando de la Fórmula 1. Me complace decirles que es martes de semana de carrera. Tenemos el GP de Japón 2024. Tenemos otra vez otra carrera en sábado. Nada más que ahora en esta ocasión va a ser muy noche. Va a ser sábado en la noche la carrera del GP de Japón en la Ciudad de México. Vamos a hablar de la infografía, vamos a empezar a dar los datos. Tenemos, yo creo, una carrera bastante, bastante interesante. Muchas cosas que probar. Un ganador del último GP que ya no es de Red Bull. Y eso da mucho, mucho interés extra a lo que pueda hacer Max Verstappen. Pero ya sin agregar más, ir directo al punto, vamos a darles todos los datos. Se inauguró este GP de Japón el 1 de noviembre de 1987. Han vivido tantas cosas los pilotos en Japón. Recordamos a Niki Lauda lo que pasó en esa última carrera en contra de su gran rival. Bueno, historias impresionantes. El último podio en 2023 nos dio un ganador, Max Verstappen, a un segundo lugar Lando Norris y a un tercer lugar Oscar Piastri. Es correcto, McLaren terminó en segundo y tercer lugar. ¿Se les hace conocido? A mí también. El piloto con más victorias ha sido Michael Schumacher, el constructor con más victorias ha sido Ferrari. Michael Schumacher ganó 6, Ferrari ha ganado 7, la peor posición en la parrilla con victoria fue una vez que Kimi Raikkonen salió en el lugar número 17 y se llevó la victoria con Ferrari. El nombre del circuito es el circuito de Suzuka, ubicado en Suzuka, la prefectura de Mie en Japón. altitud a 94.4 metros sobre el nivel del mar. El circuito tiene una longitud de 5,807 kilómetros, un total de 53 curvas. La ubicación de la pole position es hacia el lado izquierdo, aunque la primera vuelta es una curva prolongada hacia el lado derecho. Tiene un total de 18 curvas, 10 a la derecha, 8 a la izquierda. La distancia de la meta a la primera curva es de 405 metros. El tiempo en la calle de pits es un aproximado de 17.65 segundos, así que es una parada rápida en pits. La dirección es en sentido a las manecillas del reloj. Los pilotos, después de completar 53 vueltas, harán una distancia total de 307.471 kilómetros. Hay un punto de detección de DRS y solo una zona de activación de DRS saliendo en la última curva, la curva número 18. Tenemos una recta saliendo de la 14 hasta la 15, que bueno, no sé por qué no hay zona de DRS en esa situación. En fin, es una excelente, excelente recta. La aceleración a fondo por vuelta es del 66%. Las velocidades del circuito son una velocidad mínima de 76 km por hora, una velocidad promedio de 234 y una velocidad máxima de hasta 331 km por hora. ¿Cómo están los récords de pista? El récord de la pista lo ostenta Sebastian Vettel, que lo logró en 2019 con Ferrari haciendo un tiempo de 1:27.064. El récord de vuelta lo ostenta Lewis Hamilton con Mercedes en 2019 haciendo un tiempo de 1:30.983. La última pole position fue de Max Verstappen haciendo un tiempo de 1:28.877. Casi 2 segundos de diferencia con aquel Sebastian Vettel en Ferrari o con Ferrari en 2019. El récord de pit stop en la última edición fue de 2.23 segundos con Ferrari para Charles Leclerc. Es este circuito en 8 que atrae muchas, muchas miradas. Es un circuito peligroso, hay que ser muy sinceros. Es un circuito que tiene probabilidades de lluvia y que, bueno, con lluvia se vuelve muy, muy peligroso. Me gustan mucho las curvas, me gusta correr este circuito. Es complicado, como les dije, desde la primera curva. Desde la curva número 1, una cerrada prolongada que también recorre la curva número 2. Y después tenemos una zona de S en la curva 3, 4, 5, 6 y 7, la curva de Dunlop. Es un circuito que no está hecho para principiantes, es un circuito que necesita una expertise bastante, bastante llamativo. Se viene la curva número 9, que es donde baja, por debajo del puente que crea este 8, este puente que salen a máxima velocidad y donde tenemos una trampa de velocidad y un punto de detección de DRS después de la curva número 15. Pero en fin, llegamos a la curva número 10, llegamos a la horquilla de la curva número 11 y aquí es donde empiezan a despegarse los pilotos porque esta es la parte del circuito en donde tenemos más aceleración a fondo. Una curva número 12, prolongada, casi no hay frenos, hasta que llegamos a la cuchara de la curva número 13, la curva número 14, curvas hacia la izquierda ambas, y ahí la recta completa hacia donde les dije, la trampa de velocidad, y también el punto de detección de DRS en la curva número 15, una subida hacia la curva número 16, vuelta rápida hacia la derecha. Estas curvas derecha-izquierda me recuerdan mucho al circuito de Barcelona-Cataluña, en sus últimas dos vueltas, que es muy similar a este circuito de Suzuka. Bueno, no similar en general, sino similar en estas dos curvas. El triángulo Casio, que es la curva número 16 a la derecha, curva número 17 a la izquierda, y después salimos en una curva final, la curva número 18, y una recta hacia la primera curva. Esa es la única zona de DRS que tiene este circuito. El estrés de los neumáticos es brutal. Es un circuito que prácticamente se considera a dos paradas. El que considere este circuito a una sola parada de verdad podría ser una estrategia kamikaze, porque sin duda alguna es un circuito que desgasta muchísimo. Hay mucho, mucho estrés en los neumáticos y esto también ayuda bastante, bastante a la estrategia de los equipos. También hay una presión bastante en el lateral de los neumáticos. Es algo bastante, bastante llamativo. La abrasión del asfalto también es importante. No hay mucha adherencia, se necesita buena carga aerodinámica y la evolución de la pista puede no reflejar mucha urgencia, pero el estrés de los neumáticos, muchachos, los neumáticos son la clave. Ni siquiera tiene tanta tracción, perdón, este circuito, y tampoco se utilizan mucho los frenos. Es la estrategia, son los estrés de los neumáticos. La estrategia de neumáticos ganador en la edición anterior fue la de Max Verstappen con dos paradas de pit stop. Inició con neumáticos medios, los cambió en la vuelta número 16 a neumáticos medios y después tuvimos en la vuelta número 37 el cambio a neumáticos blancos. Esa fue la estrategia de Max Verstappen. Aquí los compuestos seleccionados, pues Yo creo que pueden cambiar, ¿eh? Algo me dice que podemos tener lluvia en algún momento del fin de semana. Hasta el momento son los C1, C2 y C3, compuestos duros, medios y suaves, pero el pronóstico del clima desde el jueves, viernes, y sábado, les digo, puede ser peligroso. Vamos a hablar de los horarios. Este es un formato de carrera completamente tradicional, tres prácticas, perdón, clasificación y carrera. La primera de ellas, hablando en horario de la Ciudad de México, es el jueves 4 de abril, porque en horario oficial es viernes 5, 6 y 7. Para México, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de abril. El jueves 4 de abril será la práctica número 1 en punto de las 8:30 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y tenemos la práctica número 2 para la Ciudad de México ya el viernes 5 de abril a la medianoche, a las 0 horas. Tenemos probabilidad de lluvia del 32%, vientos de hasta 7 kilómetros por hora, un pronóstico del clima con una máxima de 15 grados, una mínima de 10. Y les digo, la probabilidad de lluvia es alta, es alta. Ya para el día viernes, o seguimos en el día viernes, tenemos la práctica número 3 a las 8:30 de la noche, horario de la Ciudad de México, y la clasificación será noche. Sí, vamos a tener que desvelarnos el día viernes, o ya para el día sábado, que va a ser el sábado en punto de la medianoche, a las 0 horas, con una probabilidad de lluvia de 24%, una temperatura con una máxima de 17, una mínima de 12 y vientos de hasta 7 kilómetros por hora. Ya para el día de carrera, el día de carrera va a ser para la Ciudad de México el sábado 6 de abril en punto de las 11 de la noche. A las 11 de la noche en puntito horario de la Ciudad de México es cuando largarán los pilotos e iniciará el GP de Japón 2024. Y escuchen esto. La temperatura se espera una máxima de 16, una mínima de 13 grados, vientos de hasta 11 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia del 66%. Es correcto, es muy probable que llueva en la carrera y esto va a generar peligro, interés, espectáculo y mucho entretenimiento en el GP de Japón 2024. Se pronostican muy muy buenas cosas. Las opciones para ver la transmisión en vivo para Latinoamérica son Fox Sports Premium, Star Plus, DAZN y mi favorita por muchísimo, Fórmula 1 TV. Estos son todos los datos. Todos los datos te los proporcionamos para que seas un experto en la Fórmula 1 y tengas conocimiento de todo lo que va a pasar en el GP de Japón 2024. El siguiente viernes tenemos las predicciones de este circuito, de este GP, ya también conociendo lo que pasó en la práctica número 1 y lo que pasó en la práctica número 2. Con esto cerramos la sección de la Fórmula 1 y también cerramos el episodio número 322. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble y disfruten mucho lo que tenemos, porque tenemos mucho fútbol, tenemos buen deporte en esta media semana. Está la Premier a todo lo que da, tenemos varias copas, la Pokal, juega mañana también el Bayer Leverkusen. El tenis se calma un poquito, viene Jannik Sinner de ganar el Miami Open. Es el primer italiano en ser rankeado número 2 en la historia del tenis. Muchas felicidades para Jannik Sinner, que jugó espectacular y venció con mucho dominio a Gregor Dimitrov. Ahora sí, con esto cerramos este episodio. Les mando un fuerte abrazo. Bye.